director del predio Leonel Andrés Messi de la Águila, tan grato. Show en la radio más grande del país, te saludamos. ¿Qué tal, Rubén? Amena y tan linda, que seguramente Rubén Mochela del otro lado, contando esta historia, también nos va a entregar. Hola, Rubén. Martín Perazo, Lucía, Minotti, Jove, toda la muchachada del fútbol. Show en la radio más grande del país, te saludamos. ¿Qué tal, Rubén?
Hola, buen día. Muchas gracias por el llamado y un saludo para todos.
Bueno, ¿cómo se vive este día tan especial?
Sí, ese día se vive con tensión, nerviosismo y con ansias de poder pasar a la ronda final, que es la meta de todo seleccionado cuando juega un mundial, ¿no? Y nos toca de nuevo jugar contra alguien icónico en estos momentos que nos pasó hace ya 40 años.
Rubén, retrocede el cassette 40 años. A ver, llegamos a los cuartos de final, enfrentábamos a Inglaterra. ¿El doctor qué te dice? ¿Cómo fue todo? Contame la intimidad, bueno, de aquel momento.
Yo voy a contar la real historia. Siempre lo digo en todos los reportajes que me hicieron, porque hay muchas versiones y de gente que, mismos jugadores, que ni sabían lo que estaba pasando en esos momentos nuestros. Bilardo era un obsesivo de programar todo, es obsesivo. Y bueno, nos tocó ir a México y él pensó que en la altura, en el Estadio México, el smog, la temperatura, 12 del mediodía, iba a ser bastante caótico en el sentido del juego, la transpiración de los jugadores. Entonces se puso en campaña unos meses antes en que nosotros tuviéramos las camisetas caladas. Caladas eran unas pequeñas perforaciones minúsculas en la camiseta, que eso le permitía al jugador transpirar menos, o sea, tener una ventilación, digamos así, vulgarmente. Bueno, no lo podía conseguir hasta que al último momento con Le Cop, que era la firma que nos auspiciaba, lo consigue. Pero solo lo consigue en las celestes y blancas.
Claro.
Y como ustedes dijeron, que yo escuché, nosotros no llevábamos 20 juegos como es ahora, 30, 40 juegos. Primero porque la reglamentación de FIFA en el indumentario no era la misma que la de ahora, y el marketing y todas esas cosas. Y llevamos 10 juegos, creo, de la celeste y blanca, y 4 juegos de la azul manga corta, que era una camiseta de algodón.
Pesada,
pero de manga corta. Bueno, nosotros fuimos a jugar el Mundial, llegamos un mes antes por la aclimatación. Jugamos el primer partido, que FIFA es el que te pone los colores de las camisetas con que tenés que jugar en las reuniones técnicas que se hacen previas a los partidos. Y bueno, y ahí nosotros jugamos con Uruguay, y en Puebla. En Puebla era otro clima, hubo una tormenta, había llovido. Y bueno, todo pasó bien, jugamos ese partido y no pasó nada. Cada camiseta en ese momento, después del partido, la AFA la donaba al jugador, o sea, el jugador se la quedaba. De las 2 juegos de camiseta azul nos quedaban 1. O sea, 1 para un partido. Uh-huh. El momento de que nos toca ir a la reunión técnica con el partido con Inglaterra, 3 días antes, FIFA me dice, bueno, saqué las camisetas, sacamos las camisetas, damos equipo, como se hace. Dice, bueno, Argentina juega con azul, pantalón negro y medias blancas. Inglaterra con blanco, celeste y blanco. Bueno, todo estaba bien. Regreso al Distrito Federal, donde estaba el Club América. Y bueno, ahí él estaba entrenando. Había terminado el entrenamiento, me llama un costadito con el utilero.
Sí.
Y me dice, ¿con qué jugamos? Le digo, azul, negro y blanco, Carlos. Me dice, a ver, tráeme las camisetas. Y el utilero, me dice, no, ¿qué quiere hacer? Y dice, no, tráeme las camisetas donde vamos a jugar el partido. Y claro, teníamos los únicos 2 juegos que nos quedaban. Y dice, no, necesitamos las camisetas, a ver con qué jugamos. Yo quiero las camisetas caladas. Digo, no, ya caladas no son. Son las que jugamos contra Uruguay. No hay caladas. Entonces, cuando la empieza a ver, se pone loco. Ya estaba a 1000 antes de ese partido.
Era un pijama de frisa, pesado.
No, eran... Sí, eran pesadas, es verdad. Pero bueno, él sabía eso. Pero bueno, en ese momento, a 1000 por hora, como él vive los partidos previos, ya lo veía a mil. Esta camiseta no sirve, a ver, tráeme dos camisetas. Trajimos dos camisetas, las miraba y la empezó a doblar y no sé, sacó la tijera, no me digas cómo fue, sacó una tijera, la dobló tanto que las cortó en pedacitos por los costaditos, así como si nosotros doblábamos un pedazo de trapo y lo cortábamos en las puntas.
Sí, le dio aire.
Sí. Bueno, cuando las abrió, lo que digo, era un queso gruyere, terrible ese agujero, digo... Ah, bueno, digo, entonces a mí me salió darme, hay dos jugadores que no juegan. ¿Cómo no van a jugar dos jugadores? Digo, si no tenemos camiseta, usted me rompió dos camisetas ya. Entonces me dice, no sé cómo haces, pero arreglame esto, yo juego con camiseta calada. Bueno, ahí nos empezamos a mirar todo, el utilero, salimos esa mañana a buscar camisetas por el distrito federal con la gente de la América, que nos ayudó mucho, pero no conseguimos nada. El utilero dice, Rubén, yo me tengo que quedar porque tengo práctica, y yo seguí saliendo.
Sí.
Pero no conseguía una camiseta calada en el Distrito Federal y Lecop, porque tenía que ser la marca Lecop. Llamo a los dirigentes en ese momento, la verdad, me dicen, nosotros no te podemos ayudar. Llamo a Lecop.
Hacé lo que pueda.
Hacé lo que pueda, sí. No, nosotros sabés muy bien que te hicimos la celeste y blanca, y las azules nunca las tuvimos. Y ni las tenemos acá ni en México, ni una más tenemos en México, ni puedo pedirlas a Francia porque en Francia no hay. La respuesta fue así, terminante y cortante. Bueno, ya faltaban menos de 48 horas. Hasta que vuelvo a la América y ahí Celada me dice que Celada estaba en México. Cuando en México me dice, Rubén, andate a un lugar que se llama Tepito, con la gente de la América. Y yo, como un angelito, fui para allá, no sabía lo que era Tepito.
Una especie de la salada, ¿no?
Sí, pero uno de los lugares más, después me dijeron, después de tantos reportajes que me hicieron mucho antes de este partido, mucho antes, años atrás, me dijeron, usted no sabe lo que es Tepito. Tepito era la parte más peligrosa, dice.
Ah, mira.
Digo, yo no sé, yo entré a todo ese lugar, ese mundo, y recorrí casa por casa. No conseguía nada. Ya faltaban 24 horas para el partido. Y no conseguía camiseta, hasta que en un negocio muy pequeño, chiquito, que tenía estantería metálica, y me acuerdo que había dos piloncitos de camisetas azules, que yo entro y digo, ¿tienen camisetas de Cop? Y me dice, ¿sí? Y yo me quedé, que me diga, sí, ya directo lo que tenía de Cop. Digo, ¿y azules? Sí.
Mira.
Digo, no me diga que tiene azul. Y se da vuelta y me dice, son estas. Eran dos piloncitos, y no miento, de 20 camisetas cada pilón.
Bien, ahí tenía dos juegos.
Me la muestra. Claro, me dice, acá está. Siempre digo 20 porque lo demás era el arquero. Con los arqueros no teníamos problema con las camisetas.
Claro.
Entonces, dice, ¿me la muestra? Bueno, una era parecida, muy parecida a la nuestra, la pesada. Y la otra era el manto que hoy seguimos sagrado, la camiseta icónica del mejor gol del Mundial. Pero era brillosa, era la que no quería Bilardo. Y bueno, digo, me da una y una y yo se las ceño todas, pero por favor no las venda. Bueno, la gente de la América intercedió diciendo, miren, no quisimos decir que era Argentina, porque para mí, la verdad, me daba calor decir...
Hacemos un stop, Rubén. Estamos hablando con Rubén Moschella, el que consiguió la camiseta con la que Diego le hizo el gol a los ingleses. Te metes en un local, te atiende el señor. En aquel momento no había tarjeta. ¿Cómo la pagaste? Que sacaste los billetes del bolsillo y se los...
Exactamente, se va un efectivo y se la ceñé.
Sí.
y bueno, ahí me dio una camiseta de cada una. Nos tomamos el coche que teníamos a disposición, que cruzar el Distrito Federal tardabas una hora.
Claro.
Bueno, llegamos a la América y estaba entrenando Bilardo. Y Bilardo se dio cuenta que yo llegaba, porque estaba... Él te miraba todo el entorno, estaba dirigiendo, sabía quién estaba parado al costado, todo era así. Y cuando termina la plática me dice, a ver, vení. Y me llamó, entonces Pachamé, yo le hice una seña, vino enseguida a los dos míos y el utilero. Y dice, ¿sabes qué trajiste? Entonces digo, acá está. Faltaban 24 horas, ya te lo digo.
Sí.
Me dice, no, ¿qué camiseta me trae? Mira lo que traemos, Chela. Mira las camisetas que traemos, Chela, para jugar. Mañana jugamos con los ingleses, mira la camiseta. Así era la conversación.
Sí.
Bueno, ahí se subió un poquito de tono. Entonces le digo, si no juega con esto, no juega con nada. No, esto no sirve para nada. Y yo, la verdad, mientras Pachamelo también lo trataba de convencer, todo, yo levanté la vista al cielo, la verdad, lo dije en todos lados. Y dije, Dios, ayúdame, por favor, te pido una ayuda, una ayuda. Y en eso, no terminé de decir eso, bajé la vista y viene una persona de enojotas con pantalón corto caminando.
El Diego.
Y me dice, ¿qué hacen acá, en esta reunión? Siempre clandestina, pero riéndose.
Sí.
Y era Diego.
Con camiseta, vendiendo camiseta.
Digo, entonces el mirador le muestra, le abre las dos camisetas y dice, mirá, mañana juego con los ingleses y mirá lo que me trae Mochela. Claro, y Diego miró la camiseta sin saber todo este problema, ¿eh?
Sí, sí.
Y dijo, esta es linda, Carlos. Y era la brillosa, la que no quería Bilardo.
Sí.
Y entonces Bilardo me la abre y dice, esta. Y yo quería matarme, dije, pero sí. me hiciste ir 20 lados. Bueno, en ese momento me quería matar, pero salí corriendo con la gente de la América. Me acuerdo que, no sé si llegaron a los $200 el precio de del juego de camiseta esa que traje. Y bueno, ahí después tuvimos que hacerle los números, ponerle los números. Que
no, esa parte, claro. Contame, porque la camiseta estaba, pero no tenía ni escudo ni número.
Nada.
¿El número dónde lo compraste?
No. Todo eso tuve una suerte. Yo, la gente de la América era fabulosa y el director que tenía un hijo era fanático del fútbol argentino. Me acuerdo que tenía pilas de gráficos apilados ahí en la oficina. Y me dice, tengo unos números de un fútbol son de fútbol americano, grises, que se ponen con la plancha, se calientan. Y digo, ¿yo qué iba a decir si ya faltaban horas para el partido? Al otro día, al mediodía.
Tenía la máquina esa, la plancha que bajaba con una palanca.
No. Era la plancha de planchar ropa.
Ah.
La plancha, agarramos la planchita y la chica le ponía en el calor. Y ahí se quedaba pegado el número. Era así.
No había que quemarla.
Todo artesanal. Entonces, digo, bueno, ponemos estos números. Y los escudos, digo, vamos a recortar los de camisetas que teníamos de entrenamiento viejas, que no tenían los escudos.
Sí.
Porque no podíamos romper las que nos quedaban, las últimas, que eran las celeste y blanca caladas.
Claro.
Bueno, se cortaron. Y las chicas, las mucamas de ahí, la tardecita, noche, antes del partido, estaban cosiendo los escudos. Hay un documental donde Buruchaga entra y ve la camiseta, y está en YouTube, y dice, mira, mañana jugamos contra los ingleses, son las 7 de la tarde, 6 y media, 7, algo así. Mira, no tenemos camiseta, y mostró la camiseta sin número y sin escudo, dice, si salimos campeones nos tienen que hacer un monumento, y se reía. Ahí algunos jugadores se enteraron de que no teníamos la camiseta.
¡Qué hermoso!
Bueno, 12:30 de la noche se terminó de confeccionar y yo me acuerdo que le dije al utilero, Tomá, acá tenés las 20 camisetas, guardalas bajo llave en el baúl porque no tenemos más. Y así fue, después verla, yo qué sé, al verla constantemente hasta el día de hoy, se me pasa todo por la... el corazón y la cabeza como loco esa historia.
¿Te quedaste con alguna, Rubén, de esas azules?
No, porque bueno, cada jugador se llevó una. Y Diego, que nunca cambiaba la camiseta en el entretiempo, siempre la cambiaba por el 10. Diego, el problema fue que Diego cambió la camiseta en el entretiempo con los ingleses.
Claro.
Al inglés que después la subastó, la puso en el museo, después se subastó.
Oh.
Y cuando todos me preguntan, y sigo insistiendo, todos me dicen, ¿y vos qué pensaste cuando hizo el gol en la mano de Dios, el mejor gol de los mundiales? Digo, yo no pensé nada en eso. Le digo, yo sabía que teníamos esa sola camiseta del segundo tiempo, que es la que tiene Claudia.
No la abraste mucho.
Y, ¿hola?
Hola.
Ah, sí.
¿Y?
Hola.
Sí,
Bueno, antes me escuchan, perdón, creí que se había cortado. Y cuando ustedes ven que hace el segundo gol, ¿qué hace Maradona? Va hasta el córner corriendo, como siempre así, se levantaba así en el aire con el puño en alto.
Sí, da la vueltita.
Y Buruchaga fue atrás agarrándole la camiseta.
Mm.
Y yo miraba la camiseta y digo, que no la rompa porque no tenemos para seguir jugando. Claro. Y todos se ríen, pero digo, sí, ahora nos reímos todos, pero había que estar en ese momento y ver lo que nos pasó. Y bueno, después de todo eso, el tiempo pasado.
Ahora, ¿qué ha adelantado Bilardo que hace 40 años el tipo aportó a la industria de la indumentaria deportiva que sabía que ahí la tela tenía que ser liviana, que tenía que ser intercalada?
Sí, no, Bilardo, yo no conocía a nadie, a mí me pusieron en selecciones en el año 1983, estuve 33 años en selecciones hasta Sabela, después yo también pedí retirarme de selecciones por fueron 33 años, que uno no está ni con la familia, deja muchas cosas de lado. Yo, mi primer técnico fue Bilardo. Me quedaron muchas cosas de Bilardo. Acá me carga, me dice Bilardito.
No tenían el predio todavía, ¿no? En ese momento.
No, nosotros entrenábamos en canchas, en cualquier cancha. Ah. La última etapa fue en la Federación Empleado de Comercio, que teníamos dos canchas que cortábamos con las canchas con los tractores que cortan las autopistas, vamos a decir.
Sí.
Y Bilardo, me acuerdo que me decía, 3 centímetros, mochila, el pasto, 3 centímetros. Y si no, ¿cómo cortar 3 centímetros, Carlos? Y mira con qué estamos cortando, no tenemos ni máquina. Era así todo con Bilardo. Viajábamos en economy, dormíamos en los pisos de los aviones. Yo no lo digo por... Es una historia muy... todo distinto, y lógico que ahora todo evolucionó para mejor, y gracias a Dios, pero bueno, antes éramos muy distintos.
Pero el tipo con las herramientas que había en ese momento, ya te dabas cuenta que tenía un plus, una diferencia, que tenía un poder logístico para organizar y para ver detalles que por ahí a otros se les pasaban.
Sí, él explicaba, nosotros teníamos una metodología, yo 12 años fui empleado solo de la selección. Solo, bajaba un avión, subía a otro. Yo como hacía, no sé, hasta el día de hoy lo digo, hasta en mi casa con mi señora a veces hablando, digo, ¿cómo hacíamos nosotros? Pero no se puede hacer ahora, lógico, la logística es totalmente distinto, es todo distinto.
Claro.
Pero él, por ejemplo, el empleado lo hacía estar en la cancha, en los entrenamientos. Bueno, yo te puedo escribir mi libro de Bilardo y nos sacó años de vida, pero todos lo amamos.
Y sí.
Lo amamos, y estamos en un grupo, en un WhatsApp, hace 40 años, debe ser la única selección campeona del mundo que todavía sigue en un grupo de WhatsApp.
Lo que deben ser las anécdotas, ¿no?
Sí, muy linda.
Rubén, yo te agradezco este rato, porque retroceder el VHS hasta ese momento con la intimidad, con ese momento que no conocíamos tan en detalle, dicho por vos... principalmente te lo agradecemos, y vamos a estar por vida contentos por esto que hiciste.
Bueno, yo te agradezco mucho que la gente conozca esta historia, porque mucha gente joven, lógico, no la conoce, no sabía cómo era, inclusive lo que se subastó, la plata que se subastó después esa camiseta, que fueron 9 millones y pico de dólares, creo. Uh-huh. Yo ni pensaba que una camiseta iba a llegar a eso.
Compraste todas a 200.
A 200 dólares, ¿eh? Exacto.
¿Qué hiciste el negocio más grande del mundo. No sé si te quedó algo, pero que lo hiciste, seguro.
No. Yo lo que digo, todo se ve, y esto lo digo así en chiste, y sí, entiendan lo que es un chiste, porque el amor y lo que pasó con esa camiseta ya para mí es algo inmenso y millonario. Yo todo me gusta. ¿Y usted qué pensó cuando se vendió? Y que me hubieran pagado el 10% por derecho de autor, por lo menos, le digo. No, sí. Pero me reía porque nunca pensé que íbamos a llegar a esto. ¿Sí? Hoy estoy hablando en el predio de Seiza y tengo puesta encima una réplica de esa camiseta, porque hoy voy a ver el partido aquí y la voy a ver con la camiseta esa.
Si yo fuera dueño de Lecop, la marca de esa camiseta, te doy un sueldo honorífico por siempre. Por siempre.
Un abrazo. Ya me lo dieron los jugadores y haber salido campeones, quedate tranquilo.
Un abrazo, Rubén. Más. Gracias a vos y a las chicas en producción que te conectaron para esta previa de Argentina-Inglaterra.
Bueno, gracias. Muy amable,
Rubén Mochera, el que compró la remera porque Bilardo con una tijera las había roto porque era muy pesada, las consiguió, se las puso Diego, la eligió Diego, contó todo en Nacional. A poco quiere...